Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Donald Trump retiró ayer a su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y lo nombró embajador ante la ONU. ¿Cómo entender el cambio?
El miércoles, más de 130 cardenales empezarán la elección del nuevo papa. ¿Será reformista o conservador? ¿Será italiano? Hoy las claves.
Luego del empate a 3 entre el Barcelona y el Inter de Milán en la Champions, muchos comparan a Lamine Yamal con Messi. ¿Tienen razón?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 2 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer un cambio de fondo en su gobierno. Despidió al asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, y lo nombró luego embajador ante las Naciones Unidas. La noticia copó los titulares en informativos como CBS y ABC News.
National Security Advisor Mike Waltz and his deputy Alex Wong are set to step down from their post. Right now, it is not clear why.
Sources tell us that National Security Advisor Mike Waltz is expected to leave his post.
El cargo de asesor de seguridad nacional es de gran relevancia en la Casa Blanca. Creado en plena Guerra Fría en 1947, cuando era presidente Dwight Eisenhower, desde entonces lo han ocupado personalidades como Zbigniew Brzezinski, Colin Powell o Condoleezza Rice.
¿Qué conclusión se puede sacar de este cambio ordenado por Trump ayer en Estados Unidos? Llamamos a nuestra compañera, la corresponsal y analista política, Dori Toribio.
Juan Carlos, esta es la primera reorganización importante del segundo mandato de Donald Trump. Pero finalmente el presidente suavizó algo la salida de Mike Waltz de la Casa Blanca. Sí dejará de ser el asesor de seguridad nacional, pero Trump ahora lo nombra como el nuevo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, cargo que tendrá que ser confirmado por el Senado. Entonces Waltz seguirá en un puesto diplomático relevante, pero no de tanto peso como el asesor de seguridad nacional, que es una de las figuras centrales en la Casa Blanca, con una oficina que está a solo unos pasos del despacho Oval en el ala oeste y que ahora juega un papel esencial en las negociaciones de paz en Ucrania, por ejemplo, o en las treguas en Oriente Medio. Y subrayo además dos cosas. Primero, esto llega tras semanas de tensiones. En marzo, Waltz fue el creador de un chat en el que altos cargos del gobierno de Trump compartieron información militar sensible sobre los bombardeos estadounidenses en Yemen en Signal. Este chat estaba en Signal, que es una aplicación gratuita y no segura. Y Waltz incluyó por error en ese grupo al editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Así es como el escándalo de Signal salió a la luz. Pero las tensiones de Waltz con Trump iban mucho más allá de eso. Ambos tenían grandes diferencias desde el principio, porque Waltz, que anteriormente era congresista por el estado de Florida, estaba considerado como uno de los grandes halcones políticos, conservador, tradicional, en política exterior, que pedía, por ejemplo, una mayor mano dura frente a Rusia. Por eso Waltz había estado recibiendo grandes críticas en las últimas semanas de figuras cercanas a Trump. Ahora deja de ser el asesor de seguridad nacional después de apenas algo más de 100 días en ese cargo, que suele ser más estable en la Casa Blanca debido a su relevancia, pero no con Trump. Su primer asesor de seguridad nacional en su primer mandato, en 2017, fue Michael Flynn, que fue despedido tras solo 22 días en la Casa Blanca. Y lo segundo que subrayo es que Trump anunció la salida de Waltz ayer sin tener un reemplazo definitivo. Por eso ha confirmado que el secretario de Estado, Marco Rubio, servirá también como asesor de seguridad nacional de manera temporal. Rubio pasa a ocupar, por lo tanto, dos cargos enormes, algo con pocos precedentes que no se veía aquí en Washington desde que Henry Kissinger fue nombrado en enero de 1969 como asesor de seguridad nacional del entonces presidente Richard Nixon y después, en septiembre de 1973, fue confirmado también como secretario de Estado. Estuvo al frente de los dos cargos hasta noviembre de 1975. Termino dejando una pregunta en el aire, y es si habrá más cambios próximamente, porque los demócratas piden ahora la dimisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, también implicado en el escándalo de Signal.
Más de 130 cardenales se reunirán el miércoles a puerta cerrada para elegir al nuevo papa. El cónclave tendrá lugar en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Ese día se llevará a cabo una sola votación. Si no hay un ganador, habrá 4 votaciones diarias de ahí en adelante.
2 de esas votaciones se producirán por la mañana y 2 por la tarde. Si pasadas 34 rondas nadie resulta vencedor, solo se considerarán los nombres de los 2 que más apoyo hayan recibido. El día que haya humo blanco, se sabrá quién va a ser el sucesor del Papa Francisco.
Hasta ahora ha habido 266 papas, 217 de los cuales han nacido en Italia. Algunos observadores dicen que el nuevo pontífice será reformador y extranjero como el fallecido Papa Francisco. Otros creen que será italiano y conservador. Las especulaciones siguen y la atención crece.
Among the Italian candidates, one has to consider Cardinal Matteo Zuppi.
Así están llegando los cardenales para el cónclave.
Cardinal Luis Tagle from the Philippines is a frontrunner to be the first Asian pope.
¿Hacia dónde apuntan las cosas? ¿Cómo votará el colegio cardenalicio a partir del 7 de mayo? Hablamos ayer en Roma con el periodista y escritor Néstor Pongutá, 24 años cubriendo los asuntos relacionados con el Vaticano.
La dinámica de un precónclave cambia no al pasar de los días, sino al pasar de las horas. De los nombres de la rosa de los papables hasta ahora, como el filipino Tagle, el húngaro Peter Erdo o el italiano Pietro Parolin, más que un sonido armonioso comienzan a generar ruido. Por eso a este punto, aunque es muy difícil vaticinarlo, hace que surjan papables emergentes. Y es que a diferencia de una campaña política tradicional, entre menos visible sea el candidato, puede consolidarse mejor. La Iglesia Católica es una institución de más de 21 siglos y la historia y métodos de elección trazan los argumentos y por lo general el Papa que entra vestido de rojo sale vestido de rojo. Vale recordar lo que sucedió en el cónclave de octubre de 1978 luego de la muerte repentina después de 33 días de Albino Luciani y Juan Pablo I. Esto puso a los otros candidatos italianos a moverse y en esa oportunidad los opcionados eran el conservador arzobispo de Génova Giuseppe Siri y el arzobispo de Florencia y de línea progresista Giovanni Benelli, muy cercano a Juan Pablo I. Sin embargo, los constantes ataques y divisiones hizo que surgiera un candidato emergente, que fue el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla, que después se convirtió en el Papa Juan Pablo II y luego fue elevado a santo. Estas situaciones se podrían estar repitiendo, y aunque aún no han comenzado las votaciones, ya se habla de candidatos emergentes, como el norteamericano Robert Prevost, que además de ser curial tiene historia misionera en Perú. También sumémosle al arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López, punta de lanza del diálogo interreligioso, y a esa lista le podemos añadir al cardenal de Malta, Mario Grech, que es el secretario del Sínodo de los Obispos, un canonista considerado progresista, ambientalista, pero sobre todo promotor de una iglesia donde se conjugue liderazgo, trabajo en equipo y a su vez gran conocedor de la máquina que mueve la Curia Romana. Aún faltan varios días para que inicie el cónclave, pero lo que sí está claro es que esta elección del sucesor de Francisco se ha convertido en uno de los cónclaves que mayor atención están generando a lo largo de la historia.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Desde el miércoles en la noche, luego del empate 3-3 en el partido de ida de la Champions League entre el Barcelona y el Inter de Milán, uno de los temas en el mundo del fútbol ha sido comparar al joven delantero del equipo catalán, el Lamine Yamal, con Lionel Messi.
Esa noche, el Barcelona había empezado perdiendo y Yamal fue pieza clave para el empate. Lamine es menor de edad. Nació hace 17 años en Esplugas de Llobregat, cerca de Barcelona. Su madre fue camarera y llegó de Guinea Ecuatorial. Su padre fue pintor de edificios y es oriundo de Marruecos.
Después del partido, el técnico del Inter, Simone Inzaghi, dijo que un jugador de la habilidad de Lamine Yamal solo se ve cada 50 años. Al mismo tiempo, varios periodistas trazaban un paralelo entre el joven y Lionel Messi. Esto dijo el miércoles Lamine Yamal sobre el asunto.
No me comparo con él porque no me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces, lo dejo a vosotros porque nosotros entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces, yo creo que esa comparación no tiene sentido, con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Entonces, obviamente la admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él.
Messi tiene 37 años y termina su carrera en el Inter Miami. Ha sido una vez campeón del mundo y dos veces de la Copa América con la selección argentina. También 4 veces ganador de la Champions con el Barcelona. Además, ha sido Balón de Oro en 8 oportunidades.
¿Se puede decir que Lamine Yamal es el nuevo Lionel Messi? Para saberlo, llamamos ayer a Buenos Aires a uno de los mejores periodistas y columnistas de fútbol, Jorge Barraza.
Lamine Yamal es el jugador que genera más esperanzas en el fútbol mundial. Al hincha verdadero no le importa para quién juega. Al hincha verdadero le encanta que salgan cracks, figuras nuevas. Es realmente un elegido, el jugador con mayor fantasía. No es Vinicius, Mbappé, Dembélé, es otra cosa. Es otra cosa. Transmite una sensación muy diferente, de que puede llegar a la cumbre. ¿Qué es la cumbre? El aposento de los tres dioses del fútbol, que son, por orden alfabético, Pelé, Maradona y Messi. ¿Podrá llegar a esto? Bueno, no se sabe. Es algo absolutamente extraordinario lo que ha logrado con 17 años. Nadie, ni Pelé, ni Maradona, ni Messi, habían llegado a tanto, ¿no? En goles, en títulos, en asistencias. Sí habían demostrado que estaban para ser fenomenales, pero les faltaba mucho recorrido todavía. Este chico se anticipó a todos y realmente es un asombro. Pero bueno, después viene lo más difícil de todo, que es mantenerse, ¿no? Él va a tener que ponerse a salvo del dinero que le va a llegar en toneladas, de las botineras, de las fiestas, de las tentaciones. Y eso es muy difícil para cualquier ser humano, ¿no? Sobre todo cuando se es tan joven. Va a tener que conservar la ambición de ganar, la constancia de entrenar, de cuidarse, de tener disciplina, de vivir para el fútbol. Eso es, si tuviera todo eso, podría llegar, como digo, a los aposentos de Pelé, Maradona y Messi. Por el momento es el jugador que más entusiasma en el fútbol mundial.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos, el juez Fernando Rodríguez Jr. dictó ayer en Texas un fallo por el cual calificó de ilegales las deportaciones de más de 100 venezolanos a El Salvador el mes pasado. Rodríguez Jr. indicó que el presidente Donald Trump exageró al argumentar que esos ciudadanos representaban un peligro para la seguridad nacional estadounidense, razón que el mandatario esgrimió para sacarlos del país con base en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La monja brasileña Ina Canavarro, que era la persona más vieja del mundo, acaba de morir en Porto Alegre, en su país. Tenía 116 años. Fallecida Canavarro, que le atribuía a Dios su longevidad, la persona más vieja de la Tierra es ahora Ethel Carrerham, una mujer que vive en Surrey, en Inglaterra, y que el 21 de agosto llegará a los 116 años. Según todos los registros, la persona más longeva de la historia ha sido la francesa Jean-Louis Calmon, muerta en 1997 y que vivió 122 años y 164 días.
McDonald's, la cadena de hamburguesas más grande del mundo, dijo ayer que en el primer trimestre de este año, sus ventas en Estados Unidos han sufrido una caída del 3,6% con respecto al mismo periodo de 2024. Además, indicó que en sus 14.000 restaurantes no se había visto algo así desde la pandemia. El presidente ejecutivo o CEO de la empresa, Chris Kempczinski, atribuyó el fenómeno a que hay menos clientes por la incertidumbre política y económica que vive el país.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.